Vamos a comenzar este culto cantando la alabanza número 300. Número 300. Cuando la paz de Dios llena mi alma. Cuando la paz de Dios llena mi corazón. Si hay tempestades amenazando a lo lejos, mi corazón con fe canta todo el tiempo. Me siento bien en el Señor. Me siento bien en el Señor. Me siento bien. Me siento bien en el Señor. Cuando Satanás me persiga buscándome, así alumbra esta palabra como una estrella. Mi Jesús ya hizo todo por mí. Soy limpio por la sangre de mi Señor. Me siento bien en el Señor. Me siento bien. Me siento bien en el Señor. La carga de mis pecados las llevó Jesús. El Cordero, y las echó muy lejos. Él murió por mí en la cruz sangrienta. Mi alma alabe al Señor. Me siento bien en el Señor. Me siento bien. Me siento bien en el Señor. Ahora vivo en Cristo. Cristo solamente. Su palabra es la estrella que me guía. En él tengo paz y salvación de la lucha, perdón, del dolor o de la pena. Mi alma está salva en el Señor. Me siento bien en el Señor. Me siento bien. Me siento bien en el Señor. Vamos a leer el Salmo 27. Y aquí dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado del Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntate. Aliéntese tu corazón, si espera al Señor. Hasta aquí estas preciosas palabras. Y nosotros también hemos venido hoy para ser bendecidos nuevamente y para escuchar nuevamente lo que Dios nos va a decir a través de su preciosa palabra y de su precioso Espíritu Santo. Y sabemos que Él en todo tiempo siempre tiene algo que decirnos, y nosotros queremos escuchar y actuar según ello. Antes de que sigamos adelante, vamos a levantarnos para orar juntos. Nuestro Padre Celestial, venimos en esta noche juntos aquí. No todos pudieron venir, Señor, pero Señor, el que pudo venir, ha venido, Señor. Señor, tú conoces los corazones y tú sabes cómo saciar el deseo, y tú sabes cuál es nuestro deseo de tener más de ti, más del Salvador hasta el final, hasta que estemos allá en la casa del Padre. Y Señor, nosotros creemos que nadie nos puede dar algo, pero tú nos puedes dar todo, Señor, y por eso venimos a ti en esta noche y te adoramos desde lo profundo de nuestros corazones. Señor, estamos tan contentos de que podamos ser tus hijos. Y sabemos, Señor, que tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Tú eres todo en todo para nosotros. Y te adoramos y te pedimos por que estés con nosotros y nos guíes. Señor, alabamos tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Sigue con nosotros, es nuestra oración. Bendice a mi hermano, Señor, cuando él traiga tu palabra. Y bendice a tu palabra de forma poderosa en nuestros corazones. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Alabado y glorificado el Señor. No quiero olvidarme de dar los saludos. Hermanos que no pudieron venir, pero allá hay muchas nieve y por eso no pudieron venir, pero les envían saludos a todos de corazón. Alabado sea nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces, ahora los cantantes van a cantar y después el hermano Frank nos hablará. Gracias al Señor por el privilegio de que podamos estar nuevamente aquí para adorar y para escuchar la palabra del Señor y permitir que Él nos bendiga nuevamente. Yo todavía estoy bajo la impresión de la noticia de que el hermano Ernst Strauss partió al hogar. Cuando yo lo escuché ayer, esto realmente me conmovió mucho. Y nos podemos imaginar cómo se siente la familia, la hermana Strauss y también el hijo. Uno solamente necesita tener una conversación corta con ellos, y entonces uno se da cuenta cómo ellos se encuentran, cómo se sienten. Y si uno aquí dice que uno los conoce, los entiende, pues esos son solamente palabras. Pero queremos hoy recordarnos en ellos, en oración de forma especial. Y las personas que tienen mucho tiempo aquí se pueden recordar de los cultos allá. Fue en 1968. En aquel entonces, en el sur de Alemania, fueron cultos importantes para el desbordamiento del mensaje del fin, del tiempo del fin. Y muchos vinieron de muchos lados. Y el hermano Strauss nos recibió como uno puede ser recibido. Él incluso tomó de su ganado y nos dieron todo lo que necesitamos. Nos recibieron de la mejor forma que le pueden recibir a uno. Y en Año Nuevo, hace como un mes y algunos días, él estuvo aquí con su familia. Y ustedes, hermanos Schneider, estaban sentados muy cerca de él. Y yo estaba viendo esas fotos de la cena amorosa que tuvimos. Y los vi allá sentados. Y hoy ya él no está más aquí. Y uno puede entenderlo un poco cuando uno ha vivido lo mismo. Y yo prometí que nos recordaríamos de ellos en oración, los que han partido, y eso lo vamos a hacer. Y yo pienso que deberíamos levantarnos para eso y hacerlo de una vez. Fiel Dios, te damos las gracias de todo corazón por todos los que tú has llamado, los que le has regalado misericordia y has salvado, y también por aquellos los que ya tú has tomado al hogar. Ellos están reposando de sus obras. Gracias, oh Dios, de que ellos se hayan ido antes que nosotros, y nosotros también pronto los podremos seguir. Y oramos por los que se han quedado, por los que están dolidos, los que llevan dolor, por los que están preocupados. Sé cerca de ellos, sé cerca de la preciosa hermana, de la hija, la madre, o del hijo, de la madre, y de todos los parientes. Consuélalos en su dolor. Oh Dios, te pedimos que quieras tú también utilizar el ministerio para hablarle a muchos más y llamarlos y ya que puedan recibir misericordia. Señor, bendícenos en esta noche. Glorifica tu nombre en esta noche en nuestro medio y santifícanos a través de tu espíritu, perdón, de tu palabra y de tu espíritu. Que tú mismo vengas en tu derecho. Señor, ponemos esta reunión bajo la cubierta de tu sangre y te pedimos, háblanos como un padre con sus hijos habla, con el cual quieres ayudarnos, ayudarlos. Haznos hijos obedientes, de manera de que tú no te molestes ni tengas que castigarnos, sino que tú puedas hablar con nosotros con amor, como hijos e hijas en los cuales tú tienes agrado. Ayúdanos en esta noche para ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. El entierro será el martes a las 2 de la tarde. Yo no sé si será posible para algunos de poder ir allá. Y aunque yo el miércoles ya a las 7:20 voy a volar de Düsseldorf a Corea, igual voy a ir el martes, voy a estar allá, voy a volar para allá para el entierro y entonces haré las maletas para comenzar el siguiente viaje, pero ustedes me conocen o algunos de ustedes me conocen ya hace mucho tiempo. Mi corazón está en Dios y en los suyos más de lo que muchos lo puedan entender. Para mí, la mayoría son hijos espirituales, como hijos espirituales, y así yo los observo también. Y yo deseo que todos puedan un día pararse ante él y mirar su rostro. Y si yo pienso en el hermano Molls, su esposa dijo de él, de que si por lo menos un alma es salvo por mi muerte, entonces ha valido la pena. Ha valido la pena. Y hoy yo he escuchado de la salvación de un niño joven de 23 años, un muchacho joven de 23 años, y él está aquí hoy, y Dios lo bendiga. Eso nos alegra mucho. Y también el hermano Kopfa dio testimonio allá en el entierro, y Dios regaló gracia. Es un gran privilegio cuando gente en este tiempo todavía se hacen creyentes. Oh, eso es algo muy, muy grande. Cuando un alma es quitada es quitada al enemigo y pasa de muerte a vida, y los ángeles en los cielos se alegran, si ellos se alegran de que un alma sea salvo, ¿no debemos nosotros entonces alegrarnos? El mismo gozo que hay en el cielo lo hay también sobre la tierra entre aquellos los cuales ya han sido salvos. Y así le damos las gracias al Señor por todo. Yo no estoy ahora como para predicar. En este fin de semana no se va a predicar. El que quiere escuchar una predicación puede escuchar la predicación del domingo pasado en Zurich. Ustedes saben cómo es. Uno debe tener una palabra del Señor, pero hoy queremos tener comunión unos con otros y con Dios. Y quizás también entrar en el pensamiento de que le seamos agradables a Él, de manera de que Él nos pueda bendecir más que hasta ahora. No solamente unas bendiciones superficiales o pasajeras. Y podemos dar mucho testimonio de lo que hemos vivido, pero que Él nos pueda dar algo que permanezca, algo que toque hasta lo más íntimo de nosotros, que seamos transformados y algo que pueda seamos transformados de manera que podamos pararnos ante Él y por toda la eternidad. Y ustedes saben, la palabra del Señor nos seguirá acompañando por un tiempo. Reunid mi pueblo con el cual he hecho pacto en sacrificio. Y esa expresión, reunid mi pueblo, el pueblo de Dios, no es reunido alrededor de un hombre o de alguna enseñanza que él represente. El Señor, Él pone su reclamo en su iglesia o de su pueblo y de sus hijos, los cuales Él con su preciosa sangre los redime. Y aunque no los podamos escuchar de forma acústica, pero Él simplemente llama: dejad ir a mi pueblo, me pertenece a mí y me debe servir. Yo he hecho o he traído el sacrificio de manera de que de una vez y para siempre se haya hecho suficiente. Ellos son libres. Yo he pagado el precio, he sufrido por ello y pagué el precio completamente y me pertenecen. Este es el pensamiento el cual a mí me mueve mucho. Hemos sido comprados de forma preciosa o muy cara, pertenecemos a Dios, y esto para un objeto muy especial, no para que nosotros a lo lejos vivamos nosotros mismos, sino que Dios aquí sobre la tierra pueda vivir a través de nosotros, y no para que nosotros nos miremos a nosotros mismos agradándonos a nosotros mismos, sino que Dios pueda mirar a nosotros y agradarse en nosotros. Y la pared de separación fue quitada, completa redención y reconciliación nos ha sido dada. Y yo ya lo mencioné el domingo pasado en Zurich. En algún sitio debe de estar el fundamento o la razón, perdón, por qué las bendiciones de Dios no pueden venir a nosotros o sobre nosotros como en el cristianismo original, y esto tiene que estar en que no hemos entendido completamente con fe el significado de lo que sucedió en Gólgata. Y hay gente que se la pasan llevando toda su vida como en un carrusel sus culpas, dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, sin entender de que Gólgata esa pregunta la responde y que ese acertijo dio la respuesta y que Dios ya dio la respuesta divina, y no es que tiene que venir la respuesta. En el momento en que nosotros realmente por el Espíritu de Dios podamos entender completamente Gólgata, entonces estaremos fuera de nosotros. Algo sucederá en nosotros de manera que nadie nos podrá parar, y nuestras cargas estarán puestas sobre Él, y reconoceríamos que las culpas estuvieron en Él o fueron puestas a Él para que nosotros tengamos paz, y por sus heridas fuimos sanos. Pero es importante, o es verdad, que los creyentes trabajan toda su vida en su salvación, y incluso cuando están muriendo todavía no tienen ninguna certeza, aunque ellos han sido 30, 40 años creyentes, o que Dios nos pueda bendecir así como Él nos quiere bendecir. En Él no ha cambiado nada. Él sigue siendo igual de verdadero como Él fue y tan poderoso como Él fue. Él salva y sana, Y quien esté controlando el micrófono, que por favor lo deje. Yo mismo controlaré la voz cuando hablo voz alta o cuando hablo más en voz baja. Muchas gracias. Yo quiero que nos recordemos en algo de Abel. Abel fue el primero que llevó un sacrificio a Dios, y ese sacrificio fue agradable a Dios. Y el Señor lo miró a él y al sacrificio. Y yo lo puedo leer en Génesis 4, verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Yo quiero hoy que nosotros tengamos este pensamiento de que el que trae el sacrificio, él se identificó siempre con ese sacrificio que él traía. Él sabía que él era culpable, e igualmente él sabía que el cordero que él inmolaba y lo traía, que era sin culpas. El culpable traía al sacrificio que no era culpable en su lugar. Y eso obraba en él un arrepentimiento interno. Él sabía que él era el que debía estar ahí. Él era el que había ganado ese puesto en el cual estaba ahora ese cordero. Pero Dios permitió de que el cordero pudiera venir y que la persona que lo trajera se pudiera ir libre. Eso fue una preparación de Dios, y es así según su plan realizado durante todo el Antiguo Testamento. Y cada vez cuando algún hombre de Dios, alguien, edificó un altar y colocó sacrificio sobre él, Dios miró de forma misericordiosa. Ahí la comunión con Dios era reparada o restaurada por la realidad de que había tomado lugar una reconciliación por la sangre que era derramada por el sacrificio. Y esa reconciliación con Dios, eso reparaba la comunión entre Dios y la persona que traía el sacrificio. Y entonces aquí dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y el que se recuerda de la predicación del hermano Branham, él sabe que el hermano Branham dijo, y justo en relación con Abel, de que la fe bíblica es una revelación divina. Fe bíblica no es lo que nosotros aquí arriba pensamos, sino que es revelación de la voluntad de Dios en tu corazón y en mi corazón por el Espíritu Santo. Fe bíblica es revelación divina sobre la voluntad y las exigencias de Dios en el tiempo determinado. Y esto siempre fue así. Todos los hombres de Dios, los cuales creían, ellos con la fe tenían la revelación divina de lo que ellos debían hacer. Y ellos lo hacían, hacían lo que Dios les mandaba. Y yo ayer o hoy lo dije a través de mis labios, que la respuesta que Dios le dio a Moisés fue maravillosa. Y también a Abraham, Elías y todos los profetas y a Pablo y a todos lo que Dios les dio fue algo muy maravilloso. Pero tú y yo, yo en especial, necesitamos una respuesta personal de Dios o por Dios. Y entonces llegamos al pensamiento ahora de que Dios en un tiempo profético, Él dio una palabra profética para la iglesia y para cada uno el cual ha pertenecido a la iglesia. Y si nosotros sabemos que vivimos ahora en un en una edad profética y que hemos recibido y creído el mensaje profético, entonces esto debe de guiarnos a la revelación de su voluntad y de lo que Dios desea de nosotros, porque la fe sin obras es muerta, y una fe muerta eso solamente lo podemos enterrar. Y necesitamos fe viva en el Dios vivo. Y Él fue y Él estuvo, o esa fe siempre estuvo ahí, donde Dios con individuos o con todo su pueblo pudo hablar y manifestó sus promesas. Ahí se produjo siempre fe viva en el Dios vivo y también el acceso de su pueblo hacia Él. Yo el domingo pasado estuve muy agradecido porque durante algunos momentos tuvimos una directa conexión con Dios. Y eso, ¿quién estuvo allá el domingo? Pues, ¿quién? Eso fue maravilloso. Y yo deseo que eso suceda una y otra vez. Y no solamente de vez en cuando, sino que siempre pudiera, que siempre suceda así. Pero ustedes no se pueden imaginar lo que es vivir esos momentos así, donde Dios hace la conexión desde arriba, de manera de que uno la tiene, no que uno la busca, sino que uno la tiene. Y eso es realmente ya un pedazo del cielo sobre la tierra. Y yo estoy he sido consolado, y lo hemos visto en la palabra al principio. En los dos últimos versos dice, veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Y pudiéramos también leerlo así, de que el que realmente espera al Señor, su corazón tiene todo derecho de no fallar o desmayar, de ser alentado en el camino hacia Él. Y si está escrito, sí, espera al Señor, sí, esperamos. Y esto lo podemos decir. Y el reconocimiento nos va a ayudar. Pues debemos tener la valentía de expresar a través de nuestros labios lo que nosotros creemos en nuestros corazones. Pues entonces es cuando sucederá algo. Debemos de reconocer el camino bíblico, caminarlo y actuar según lo que es agradable a Dios. Sí, aquí dice, y yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Siempre que vivimos o vivamos, queremos mirar la bondad del Señor y queremos vivir su gracia, y consolados y alentados queremos estar. Y en otro sitio, en otra parte, el salmista dice, ¿qué puede gente hacerme a mí? Y nuestro Señor dijo, o dice, no temáis por aquellos los que pueden matar el cuerpo, pero que no pueden matar el alma. Entonces, se trata de tu alma y de mi alma, y ella tiene vida eterna, y ella, incluso aunque una espada atraviese el corazón, no alcanzará al alma. Y la muerte encuentra al hombre, pero al alma no. Y ella estará en la gloria de Dios. Y así podemos confiadamente mirar a nuestro Dios. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Y estas son todas maravillosas palabras. El pensamiento, el cual a mí, en mí, se mueve mucho, o que me mueve mucho, es que del lado de Dios, o por el lado de Dios, ya todo ha sido hecho. Y no tenemos ninguna duda de eso. La obra de Dios, la cual sucedió en la cruz en Gólgata, está por sobre toda duda y por sobre toda incredulidad, por sobre todo lo que se quiera poner en contra de ello. Lo que Dios hizo es y permanece para siempre hecho. Pero nosotros ahora, y de esto se trata, debemos de evitar todo lo que pueda estorbar la atmósfera en la iglesia, así sea por un poquito. Si ha habido alguna vez un tiempo en el cual nosotros debemos de contener nuestras lenguas y cuidar nuestras palabras y todo lo que pertenece a la iglesia. Y siempre es lo mismo, sin importar en qué campo, en los campos más pequeños o mayores. Todos deben de permanecer en la paz, en los lazos de paz, cueste lo que cueste. Y se debe pensar dos veces antes de decir algo, de que si lo que se va a decir sirve o no sirve para edificación. Y si no es así, si no sirve para edificación, es mejor que se muerda la lengua y no diga nada. Pues el tiempo es muy serio. Yo desde el 28-12 del 82 tengo en mi corazón simplemente decir una y otra vez de que no podemos seguir haciendo las cosas así como hemos hecho hasta ahora, sino que debemos de tener cuidado de solamente hablar lo que sirva para la edificación de unos, o sea, individual, y también que sirva para la edificación de la iglesia. Todo lo que traiga problemas y preocupaciones no viene de Dios. Todo lo que trae discusiones y contenciones no viene de Dios. Y ustedes me pueden decir 100 veces, ya, eso cuadra, eso es 100% así. Sí, muchas cosas cuadra, pero la pregunta es, ¿con qué cuadra lo que se está diciendo? Esa es la pregunta. No solamente debe cuadrar lo que decimos, sino que primero debe cuadrar en la persona que dice algo. Pero si no cuadra con él o en él, entonces, ¿qué va a decir? Y lo que le dijo la mujer a Pablo y a Silas en aquel entonces, estos son siervos de Dios que les muestran el camino de salvación a vosotros, etcétera. Y eso cuadró 100%. Y la mayoría de los creyentes hubiese encontrado eso como una legitimación de esos siervos de Dios. Pero Pablo tenía el Espíritu de Dios en su corazón. Él no solamente lo había hablado él lo había escuchado con sus oídos, sino que tenía el Espíritu de Dios en él. Y yo deseo que yo y nosotros todos dejemos hablar al Espíritu de Dios. Y entonces cuadra perfectamente lo que se dice. Entonces, y yo lo digo nuevamente, a través de toda persona, en la cual haya alguna cosa que no cuadre, algún problema, consigan su camino entonces hacia el altar de Dios. Consigan el camino hacia el altar de Dios. Todo ser humano, cualquiera de nosotros, que se da cuenta que lo que él dice trae problemas, entonces encuentren su camino hacia el altar y dejen que sus lenguas sean circuncidadas y Dios los va a bendecir. No podemos esperar de que Dios puede estar entre discusiones, etcétera, que hay entre los creyentes. Y hay gente que dice, que puede ser que digan, no, esas son solo pequeñeces, etcétera. Pero no son las cosas grandes las cuales vienen como un martillo sobre nosotros, sino que son esas pequeñas raíces las que traen daño en el reino de Dios. Y yo no lo quiero, y nosotros, ninguno de nosotros lo quiere así. En Pentecostés, los creyentes eran un corazón y un alma, y estaban unidos, y estaban en oración. Y a mí me gustaría alguna vez, en un miércoles en la noche, ver las facturas de los teléfonos una vez, para ver qué tan grandes son y cuántas telefonadas, llamadas telefónicas toman lugar, las cuales no traen nada y que no son una bendición para nadie. Y como Pablo dijo, si alguien habla, que su hablar sea como las palabras de Dios, y si alguien ministra, que lo haga en el poder que Dios da. Si alguien habla, que sea para la edificación de la iglesia. Todo lo que debemos entender es que debemos nuestra propia independencia, debemos dejarla, y debemos de ser todos juntos, llegar a ser unidos unos con otros, de manera de que cada quien sienta al otro como cada miembro del cuerpo siente el dolor del otro. Y Pablo lo expresó así en 2 de Corintios 12, y dijo que cuando un miembro sufre, entonces sufre todo el cuerpo. Y si alguien sufre, no puede ser que yo no sienta ese dolor, ese sufrimiento. Pues esto debe ser diferente. Y ahora venimos al punto. La enseñanza profética lo pudiéramos ver o dejar que venga como una lluvia tardía sobre nosotros. Pero lo que ahora debe venir no es una enseñanza así sobre la cual entonces después podamos hablar de ello y quizás algunos hasta discutan sobre ello, sino que lo que viene ahora no es para que hablemos de eso, sino que para que suceda en nuestros corazones, de que Dios en su pueblo pueda obrar algo, realmente algo nuevo, de que podamos decir, por la gracia de Dios, soy ahora una nueva criatura. Debemos entender de que la semilla divina trae semilla divina. Y aquello, lo que es sembrado como semilla, debe de producir otra vez lo mismo. y nosotros hemos sembrado la verdadera semilla de Dios y producirá más para la honra de Dios. Pero debemos identificarnos con Gólgata. Aquí no se trata más de una enseñanza, sino de una experiencia con Dios. Una experiencia la cual podemos hacer y que debemos hacer. ¿Qué dijo el hermano Branham en la predicación, la señal y también en desesperación? Como él expresa esos pensamientos tan maravillosamente de que la gente en el Antiguo Testamento que llevaban el sacrificio, ellos se regresaban y se iban igual como ellos venían, porque la sangre, la vida que estaba en su sacrificio, no podía venir a ellos. Y entonces él hace la comparación, pero qué diferente con el Cordero de Dios, en el cual su sangre fue derramada en Gólgata, y su vida viene y entra en cada uno de los cuales, todos los cuales han sido salvados y limpiados por la sangre. Y yo también estuve leyendo en el Antiguo Testamento y quisiera que leamos en Éxodo 30 a partir del verso 1 y después quizás a partir del verso 8. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. Y después viene la descripción, y ahora a partir del verso 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. No solamente el altar debía ser edificado, sino que debía de estar directamente ahí en la parte, en el punto, donde Dios, comunión con aquel que traía el sacrificio, quería tener, encontrarse con Él, hablar con Él. Ese era el sentido y el objetivo de esto. Y después en el verso 7 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante del Señor por vuestras generaciones. La mañana y en la noche, no durante el día ni tampoco durante la noche, sino que en las mañanas y en las noches, al principio y al fin, Alfa y Omega. Aquí se trata de los siete candeleros. Los siete candeleros muestran a la iglesia. Aquí se traía un sacrificio y cada vez que la lámpara debía de ser encendida y lleno de aceite, entonces había que ver que traer sacrificio, porque Dios mismo quería encontrarse con su pueblo allá. Y nosotros hemos leído sobre los mensajes a las siete iglesias y no hemos gozado de ello y hemos dicho, oh, así nunca había sido revelado antes. Y los durante los 2000 años los creyentes nunca lo escucharon así. Y por ello estamos agradecidos a Dios. Pero ahora venimos a la cosa. Podemos saber todo sobre los siete candeleros, y sobre los mensajeros, etcétera, y podemos decir todas estas cosas e incluso citarlos donde están escritos, pero debemos de entender la relación. Una iglesia se produjo por el sacrificio del Cordero. El Señor dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y esa iglesia forma los candeleros, y en esos candeleros debe de haber aceite. Y entonces los sacrificios eran traídos y las lámparas eran encendidas. Y aquí el Señor se encontraba con los suyos. Aquí Dios hablaba. Él venía y respondía. Y la persona que traía el sacrificio se iba cada vez con la respuesta de Dios. Pero ahora les leo el verso, el cual yo lo tengo desde el... O tengo en memoria desde el domingo. Hebreos capítulo 10, versos 2 y 3. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Lo leyeron ustedes conmigo? En el Antiguo Testamento, la gente fueron allá a llevar sacrificios, y ellos, mientras ofrecían ese sacrificio, se recordaban de sus pecados, y después se volvían a ir, y después volvían a venir, y otra vez se acordaban de sus pecados, y después se volvían a ir, y después volvían a venir, y traían otro sacrificio, y otra vez se les era recordado sus pecados. Pero ahora venimos a la cosa, y a la diferencia entre la sangre de los corderos, los cuales recordaban a los pecados y que de alguna manera cubría los pecados, pero no los podía quitar, no podían ser perdonados o extinguidos. Y lo leo aquí nuevamente. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Ahora, a partir del verso 3, perdón. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y yo me pregunto hoy, y lo pregunto a todos nosotros, si nosotros estamos en la presencia de Dios, o cuando llegamos a la presencia de Dios, ¿tenemos ahí la memoria de nuestros pecados, o la memoria, o nos recordamos de la justificación por la fe, del perdón de nuestros pecados y en la redención? En el Antiguo Testamento ellos eran recordados sus pecados, y ellos sabían exactamente: ya por esto yo traigo mi sacrificio. Y ellos eran entonces recordados de la culpa, de lo que habían hecho, y se volvían a ir. Y el próximo año volvían a venir y hacían lo mismo. Pero con nuestro Señor sucedió algo completamente diferente. No debemos de ser más recordados de nuestros pecados y después irnos a nuestras casas con las mismas acusaciones antiguas en nuestras conciencias y la desesperación de nuestra alma. Pero el Evangelio de Jesucristo y de el crucificado nos recuerda de tu perdón y mi perdón, de tu salvación y mi salvación. Si nosotros solamente fuéramos recordados de nuestros pecados, ¿quién se gozaría en ello? ¿Quién estaría contento? Y de esto se trata. lo trata todo. Yo les digo, en ello está todo. No hemos entendido todavía Gólgata completamente. Venimos a escuchar la palabra, el Espíritu de Dios nos convence y nos muestra el pecado, nuestras culpas, y después, en vez de ser liberados, nos sentimos abatidos, golpeados, y después nos vamos a las casas. ¿Es eso buenas nuevas? ¿Es eso el Evangelio? ¿Y es eso lo que quiere Dios? Amados, el anuncio del Evangelio de Jesucristo, el crucificado, debe a partir de ahora traer frutos. Y esto debe suceder. Y nosotros no estamos aquí para ser recordados de nuestros pecados, sino para ser recordados de que el Cordero de Dios fue inmolado por nuestros pecados y de que nuestros pecados han sido perdonados para siempre. Si nosotros pudiéramos creer esto, entonces cada quien va a estar gozoso. Entonces, nadie más quedará, el cual todavía sigue viviendo en el Antiguo Testamento, y que en el culto solamente se acuerde de sus pecados, él sea recordado de sus pecados, y que él incline su cabeza y se vaya a su casa. Y el Señor nos ve como queriendo decir: mi pueblo, yo hice el pacto con vosotros en sacrificio o con sacrificio. Yo tomé vuestros pecados y vuestras culpas para mí. Las culpas estuvieron sobre mí. Ustedes son libres. ¿Por qué en la Santa Cena está escrito y cuántas veces ustedes coman de este pan y tomen de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él regrese? Entonces, no es un recuerdo de los pecados, sino del perdón de los pecados. ¡Aleluya! Alabado sea nuestro Dios, y esto me ha sido grande a mí. ¿Por qué el pueblo debe ser reunido? El pueblo de Dios, ¿por qué Dios hizo un pacto con sacrificio con nosotros, o en sacrificio, o por sacrificio con nosotros? Por favor, lean estos dos versos una vez más bajo oración. Si a través de la sangre que fue derramada en el Antiguo Testamento ya las conciencias podían ser limpiadas, entonces lo voy a leer para que todos lo sepan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Lo hemos entendido? Yo hoy no estoy predicando. Estas no son cosas de las cuales uno pueda predicar, sino que deben de ser dadas de corazón a corazón. Cuando la culpa, si la culpa de esa gente, los cuales venían a los cultos, si hubiesen podido ser extinguidos, entonces ellos no se hubiesen podido ir más cargados con esos pecados, sino que hubiesen estado justificados. Pero ahora en el Nuevo Testamento ha sucedido exactamente eso, que los que toman parte del culto, ellos ya no se van más con un sentimiento de pecado o de estar cargado de pecados, sino que, por el contrario, ellos con fe y convicción deben de irse de los cultos de que sus pecados han sido perdonados y que sus pecados han sido expiados. Y vamos a seguir leyendo un poco más en el capítulo 10. aquí a partir del verso 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y uno pudiera aquí seguir leyendo. Por trayendo un único sacrificio. Y yo les digo porque los sacrificios en el Antiguo Testamento, y aunque hayan sido miles y miles, igualmente la sangre de los animales, de los corderos, era una sombra solamente hasta que el Cordero de Dios viniera, y todos los que ofrecían sus sacrificios con fe, ellos les entendieron sus culpas y se fueron de ahí con la esperanza de aquel Mesías que vendría a extinguir esos pecados. Pero para nosotros es totalmente diferente. Si nosotros estamos en el culto, en un culto, y viene Dios en su derecho, entonces vemos a Gólgata como es. Y vemos un completo, perfecto cordero de Dios, el cual fue ofrecido y trajo un sacrificio perfecto, una salvación perfecta, y un pueblo perfecto está siendo preparado, el cual debe servir a Dios y que pertenece a Él por el tiempo y la eternidad. Y que obra hoy la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en ti y en mí. Somos recordados solamente de nuestros pecados. Tenemos solamente una convicción de nuestros pecados y después nos vamos a nuestras casas. O encontramos paz con Dios, perdón de nuestros pecados, completa salvación y expiación por Jesucristo nuestro Señor. Y entonces nos podemos ir todos en esta noche contentos desde este culto a nuestras casas, pues entonces se acaba de una vez y para siempre la pregunta sobre las culpas. Entonces la pregunta sobre las culpas ya no más estará en la agenda, sino que entonces hemos entendido que la carta de las culpas, el acta de las culpas ha sido rota, y que en Gólgata tomó lugar una salvación perfecta para el pueblo de Dios. Dios cerró un pacto eterno con nosotros en la cruz en Gólgata. No para recordarnos de nuestros pecados, sino para recordarnos de que el Cordero de Dios fue sacrificado para que perdón y expiación y gracia haya, exista. El que no puede entender esto, viéndolo espiritualmente, todavía está en el estado del Antiguo Testamento. Ahí viene al culto y la palabra le muestra el pecado. Vienen como golpes de martillos. Y nos sentamos así y nos vamos igual así a la casa. Pero yo les digo, Dios no tiene ningún interés de mostrarnos nuestros pecados cada día. Así como nosotros, gente que no podemos ayudarnos a nosotros mismos, hacemos. Pero nuestro Dios se alegra este que su pueblo entienda cuán qué caro fue el precio y cuán santo fue la sangre de la reconciliación, la cual fue derramada por nosotros en la cruz en Gólgata. Si nosotros eso lo tomamos con fe hoy, entonces nos diferenciamos del pueblo del Antiguo Testamento y quizás también de todas las otras iglesias. Hermanos, amados, créanme lo que les digo. Yo no les nunca les he mentido. Dios quiere hacer una diferencia entre uno y el otro, entre aquellos que le pertenecen a Él y aquellos que no le pertenecen a Él, entre aquellos con los cuales Él hizo el pacto y con los que Él no hizo el pacto. Él exige a su pueblo del pacto que crea, a que crea. Yo les digo, hasta el domingo pasado, yo no sabía que una palabra así estaba escrita aquí en Hebreos 10. Pero así como Dios da una instrucción, Él también da la palabra para ello. Cuando yo escuché la palabra, reunid mi pueblo, con el cual yo hice pacto con sacrificio. Yo lo dije aquí, desde el 28 de diciembre, yo, algo me decía que una palabra parecida debe de estar en la Biblia escrita. Pero después del 28 de diciembre fue cuando la vi o lo leí. Y yo sé que es la palabra del Señor. La hora, el mandato, el mandamiento de la hora, la exigencia que es válida ahora. Hemos recibido la enseñanza y no va a haber ningún otro profeta con un significado, con un ministerio así significativo en su que tenga que ver con el plan de salvación de Dios. Él ya nos ha hablado, Él ya lo hizo y no lo va a volver a hacer. Pero Él lo que quiere ahora es revelarlo en su iglesia. Y, amados, si nosotros podemos entender esto con fe, entonces nadie más se va a ir con sus culpas. Y por supuesto, decimos, oh, mi Dios, tu palabra me ha hablado. Yo hice esto. Y entonces, pero todo cambiará. Pues nos iremos de aquí diciendo, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que todas mis culpas han sido perdonadas. Esa pregunta es entonces respondida de una vez y para siempre. Y yo les digo que Dios no ha esperado por nuestra respuesta. Dios mismo dio la respuesta. Él ya ha expiado por nuestros pecados en la cruz en Gólgata. Somos libres. Él tomó nuestro lugar para que nosotros nos podamos ir libres. Y la predicación del Evangelio debe volver a ser un mensaje alegre y de liberación. ¿Cuántos pueden creerme de que Dios no quiere estarnos recordando y recordando, sino que Él quiere que nos gocemos, que vea, Él quiere mostrarnos el ser salvos y que miremos al y quiere decirnos, vean, yo allá en la cruz, en Gólgata, yo derramé mi sangre por ustedes, yo hice todo por ustedes, ya ustedes pueden irse libres, yo tomé las culpas para mí. Y así, de que todos puedan ser, gozarse en la presencia de Dios. Quiere el Señor bendecir esta palabra en cada uno de nosotros y que Él regale gracia para que la incredulidad se quite, porque el enemigo quiere que nos ocupemos, que estemos ocupados con nosotros mismos. Pero nosotros, si ponemos nuestra confianza en el Señor y miramos a Él, entonces seremos ayudados, sean consolados. Él quiere ayudarte y me quiere ayudar a mí. Él quiere ayudarnos a todos. Queremos a partir de ahora, en toda predicación, el perdón, la gracia y la salvación, escucharla, verla. Y si viene sobre ti alguna condenación o sentimiento de condenación, etcétera, entonces es solamente para que tú puedas tomarlo con fe y decir: Señor, también esto me ha sido ya perdonado. Y de manera que podamos avanzar con la fe. Sean sinceros, no nos hemos sentado suficiente en los cultos y el sentimiento de culpa ha venido sobre nosotros y después nos vamos a nuestras casas y no hemos recibido grandes bendiciones y después nos sentimos otra vez muy mal, simplemente porque no hemos entendido claramente lo que sucedió en Gólgata. Y Dios nos quiere dar algunas lecciones y mostrarnos por sus palabras en qué estado estamos ante su presencia y cuál debe ser antes de que Él realmente se pueda revelar. ¿Piensan ustedes que nosotros estamos abiertos para el obrar del Espíritu Santo si cada quien se encuentra luchando consigo mismo por sus pecados y sufriendo? Y ¿piensan ustedes que ese es el estado en que Dios nos quiere llevar? No, y otra vez más, no. Antes de que Pentecostés pueda venir, primero Gólgata debe ser revelada en nuestras vidas en su completo significado. Y nosotros cantamos frecuentemente la alabanza gloriosa Gólgata. Vamos a cantarlo nuevamente. Gloriosa Gólgata, con ojos abiertos y ojos ungidos, sabiendo que mis pecados han sido perdonados, etc. Cuando alguien está completamente lleno de deudas y viene otra persona y le paga sus deudas, entonces uno a esa persona a la cual uno le pagó las deudas, uno simplemente tiene que decirle: pues alégrate. Y yo me recuerdo que en aquel tiempo en que muchos estaban llenos de deudas y después hubo una reforma de la moneda y entonces ellos les quitaron las deudas y estaban todos tan contentos. Y amados, esto no es ni siquiera una comparación con lo que hizo Dios. Dios ya pagó todo. El que estaba culpable ya no es más culpable. El que era pecador ya no es más pecador. Y el que estaba perdido ya no está perdido. Y ante Dios son todos justificados, gente justificada. Dios hizo un pacto con nosotros por sacrificio. Y Él dice: reunid mi pueblo con quien yo hice pacto con sacrificio. Y esto debe suceder ahora. Y esto seguirá avanzando en los próximos meses y Dios va a reunir su pueblo y Dios la victoria de Gólgata la quiere revelar a través de los redimidos. ¿Piensan ustedes que Dios se quedará sin darnos alguna respuesta? No, la respuesta ya nos ha sido dada en Jesucristo, nuestro Redentor, para todos los redimidos. En Él todas las promesas de Dios son sí, amén. Y esto lo creemos en esta noche, de todo corazón y con todo el alma. Por favor, no se vayan de este cuarto con un sentimiento de culpa, sino que váyanse de este cuarto, de esta sala, con la convicción de que vuestros pecados han sido perdonados y que los pecados han sido expiados y que el precio ha sido pagado y el acta de los pecados, de las culpas, ha sido rota. Hemos sido comprados por la preciosa y santa sangre del Cordero. Quiera Dios bendecirnos en esta noche y regalarnos esa vista de luz por Gólgata y hasta la gloria. Y entonces, de repente, algo florece en nosotros como una flor. Y reconocemos que la semilla divina produce vida. Esa semilla divina está en nosotros y ahora tiene que producir vida. Oh, si pudiéramos ya gozarnos, si pudiéramos adorar, yo sé, hay tantas necesidades, pero si nuestra cosa personal está arreglada con Dios, entonces todas las demás dificultades no serán más un problema, créanmelo. Tu cosa y mi cosa con Dios es lo número uno. Y cuando eso está arreglado, entonces todas las catástrofes y todos los problemas pueden venir sobre nosotros. Y entonces decimos, y aunque seamos apedreados como Esteban, decimos, yo veo al cielo abierto. Aleluya. Vean, esa fue la conexión con Dios. Estaba ahí. Ya, el dolor y el apretar de dientes y todo eso era exterior, pero ese acceso a Dios, esa conexión con Dios, nadie la puede eliminar. Y lo mismo tiene que ser con nosotros. Dios ha hecho un pacto con nosotros por el sacrificio en la cruz en Gólgata y echó nuestros pecados a la parte más profunda del mar. Y nos trajo perdón y reconciliación por su gracia. Amado hermano, amado hermana, que escuchen hoy, Dios nos reclama a ti y a mí, a nosotros, y dice, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. He perdonado tu pecado, he expiado tus pecados, tú eres un hijo de Dios. Y hoy no queremos ser recordados de nuestros pecados, sino ser recordados en el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Alabado y glorificado y agradecimiento sea nuestro Dios. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente, solamente tú. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Gloriosa Gólgata, gloriosa Gólgata, mis pecados han sido perdonados y mis culpas han sido pagadas, o mis deudas. Gloriosa Gólgata, gloriosa Gólgata, gloriosa Gólgata. Mis pecados han sido perdonados, mis deudas pagadas. Gloriosa Gólgata. Thank you. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de todo corazón por tu hablar en esta hora. Señor, tú sabías lo que sucede con nosotros, tú nos conoces. Pero sabemos, Señor, tú llevaste ese sacrificio de una vez y para siempre ha sido pagado el precio. El precio ha sido pagado. La redención ha tomado lugar por mis pecados. Tú derramaste su sangre y lo tomamos con fe en esta noche y en esta hora. Creemos de todo corazón. Somos tu pueblo. Somos tu pueblo, tus redimidos. Tú nos has redimido. Y sabemos que la victoria ha sido culminada. Y tú, como tú lo dijiste en la cruz en Gólgata, culminado es. Señor, y esto lo creemos de todo corazón. Y te damos las gracias por tu palabra, de que nos hayas llamado la atención para hacia tu redención. Aleluya. Alabado sea tu maravilloso nombre. Te alabamos y adoramos y glorificamos tu santo nombre. Alabado seas tú. La alabanza y gloria, Señor. Te damos las gracias.